Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, tarde de lunes 8 de enero, como estamos diciendo, pues es el primer día después de la Navidad, primer día de la vuelta al cole de nuevo, vuelta a la rutina, primer día laborable también de esas vacaciones de Navidad para muchos, y desde luego el sonido de este día es el de las toses, el de los estornudos. Probablemente, de hecho, hayas llegado al trabajo y falten a tu lado unos cuantos compañeros por culpa de la gripe, del COVID, de una faringitis, de una bronquitis. Para que te hagas una idea, en la última semana del año, los ingresos hospitalarios solo por gripe ya aumentaron un 60%. La tasa de hospitalizaciones es de casi 10 casos por 100.000 habitantes. Y además la incidencia de gripe creció también con respecto a las semanas anteriores un 75%. De tal manera que la incidencia, fíjate otra vez hablando de incidencia, ¿no?, a estas alturas, es en este caso solo por gripe de 438 casos por 100.000 habitantes. Si hablamos de todas las itis juntas, es decir, faringitis, bronquitis, gripe, el COVID, mucha gente con neumonía, por cierto, en ese caso los ingresos hospitalarios, es decir, no, el caso de incidencia está mucho más elevada, llega a los 952 casos por 100.000 habitantes, de incidencia, como decimos, de todas las infecciones juntas. Y es de lo que estamos hablando estos días, porque o caíste, o has caído en los últimos 3 o 4 días, o a lo mejor te va a tocar en los próximos, porque el pico de la incidencia de la gripe todavía, dicen los expertos, que está por llegar. Ante esta situación, sabes que centros de salud y hospitales que están saturados, pues han pedido ya y se ha otorgado así que en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud. Con este motivo, hoy, desde primera hora de la mañana, había una reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para ver si esta obligatoriedad de la mascarilla en centros sociosanitarios pues se aplicaba a toda España, pero no ha habido acuerdo. La mayoría prefiere que solo sea una recomendación y no una obligación, así que la cosa queda pues como estaba de momento. Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve sin necesidad de pasar por el centro de salud para conseguir esa baja. Porque como están saturados los centros de salud, solo falta aquellos que, necesitando pedir la baja, acudamos también a los centros de salud a urgencias para conseguir el papelito para que luego en el trabajo nos permitan la baja. Entonces esto es verdad que en ese sentido facilitaría mucho, ¿no?, todos estos trámites burocráticos. Sería una justificación o autodeclaración responsable. Y como digo, de esta manera se evitaría colapsar aún más, sobre todo la atención primaria. Bueno, de momento es una propuesta que hay encima de la mesa, que hay que seguir debatiendo con otros ministerios. Espero que se debata antes de que llegue ese pico de gripe y que ya no sea necesario, por otro lado. Claro, apela sobre todo a nuestra responsabilidad, ¿no?, como trabajadores o como pacientes. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Todo esto pasa por la responsabilidad del empleado. Es decir, si tú tienes un poquito de tos y no te encuentras tampoco mal, pues no deberías pedirte una autobaja, deberías ir a trabajar. Pero insisto, esto parte, no creo que seas muy admitido por muchas de las empresas, pero sí que es verdad que sobre todo agiliza por parte de los trabajadores.
Bueno, esto de que si tienes un poco de tos deberías ir a trabajar, esto lo vamos a comentar también en unos minutos, ¿eh?, que esto también creo que es algo que aprendimos bastante durante la pandemia. No sé si nos hemos relajado un poco, no sé si ya venimos a trabajar efectivamente con tos y otros síntomas y no deberíamos hacerlo. Pero Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Daniel Gascón, que es escritor, es columnista, que es colaborador de este programa, que nos acompaña a esta hora para poner luz con su mirada y su reflexión a los temas que aquí tratamos y que se pasó como 15 días con la gripe A, ¿sí o no?
10, pero sí. Bueno, pero
a mí me parecieron 15.
Y a mí 20, pero los conté, eran 10.
Bueno, hablamos de una medida, hablando ahora de las autobajas, que ya se aplica en Reino Unido, en Portugal, en Suecia y Alemania. Pero claro, nos planteamos si esto funcionaría en España. A veces es que tenemos muy mala opinión de nosotros mismos, pero también es verdad que en España el absentismo laboral ha crecido un 66% en los últimos 5 años. Cada día en España faltan al trabajo 1.400.000 españoles, ¿no? Entonces, claro,
plantear el concepto de autobaja con este absentismo es como que no nos fiamos mucho de nosotros mismos. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, yo creo que somos mucho más disciplinados de lo que parece, incluso a veces un poco demasiados, ¿no? Demasiado porque por ejemplo, cuando suceden estas medidas decimos, bueno, a ver si la reacción es como a ver si nos obligan a ponernos mascarilla otra vez, ¿no? Que a lo mejor en casos que no sabemos si va a servir o si va a ser tan útil, y creo que es mejor la responsabilidad que la obediencia, ¿no? Tanto en esas medidas como laboralmente. Entonces, a mí me parece que si eso sirve para agilizar, yo ahí sí que creo que es una medida que puede ser interesante, ¿no? Y que, pues seguramente siempre habrá algún jeta, pero los jetas siempre encuentran los caminos, ¿no?
O sea, ¿tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Sí, que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que les lo puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema o que alguien vaya allí y transmita, ¿no? A lo mejor que no es necesario. Entonces a mí no, me parece que es interesante.
O sea, has dicho que te parece desde luego mucho más interesante la responsabilidad que la obediencia.
Sí.
Bien. No, me parece interesante ya como punto de partida y también para preguntarle a nuestro invitado, que es Rafael Bengoa, es médico especialista y asesor internacional en sistemas sanitarios. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto que acaba de decir Daniel, para el tema de la autobaja, pero que sería a lo mejor aplicable también a otra de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, que es la posibilidad de la obligatoriedad otra vez de las mascarillas en centros sanitarios, como pretendían hoy desde el Ministerio de Sanidad en esta reunión con las comunidades autónomas y que no ha salido adelante, aunque hay algunas comunidades autónomas que sí que lo han implantado. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Yo creo que lo de las autobajas se está planteando pues para desagobiar, ¿no?, digamos, los centros de salud, pero habría que confirmar que están agobiados precisamente por razones administrativas, como dar bajas, o más bien, que es lo que yo creo, que es más bien simplemente por un exceso de demanda y que tenemos una población que a veces ha perdido la capacidad de manejar una enfermedad relativamente simple, con fiebre y tos en casa y no acudir o a urgencias a un centro de salud. Entonces, a mí me da la impresión de que la tensión en el sistema, tanto en hospitales como en atención primaria, es más por exceso de demanda que no porque ahora mismo tengan que hacer muchas bajas. Y luego la segunda cosa es que en la mayor parte de España hemos avanzado mucho telemáticamente y las bajas ya se hacen telemáticamente y por lo tanto no creo que sea el agobio principal de los médicos de atención primaria en estos momentos. Sobre las mascarillas, yo creo que es positivo la decisión, aquellos que han decidido, las comunidades autónomas que han decidido y volver a imponerlas en los centros de salud y las residencias, es lógico. Me gustaría introducir pues, una idea de la que no se está hablando. Es decir, cuanto más circule un virus, más mutaciones hace. Y por lo tanto, si la gente infectada está yendo sobre todo a centros de salud y hospitales, y lo lógico es pensar que va a circular más el virus allí. Por lo tanto, tener mascarillas es de sentido común y también de sentido epidemiológico, porque no queremos que tenga facilidades de mutación.
Lo acaba de decir, de sentido común. Pero es que hemos perdido el sentido común en tan poco tiempo después de todo lo que pasó con el COVID. Es decir, se suponía que con el COVID aprendimos muchas cuestiones de autoprotección para el COVID y para lo que no es el COVID, es decir, para cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Y la primera era el uso de la mascarilla en el momento que consideramos que deberíamos usarla. Si vamos a un centro de salud donde sabemos que están circulando los virus, sea COVID, que no es precisamente ahora mismo el virus que más está circulando, circula mucho más el de la gripe A, hay muchísima faringitis, bronquitis, en fin, de todo. ¿Por qué no nos ponemos la mascarilla?
Bueno, sí ha habido un... Yo creo que es normal que después de lo que ha pasado, que la gente, el ciudadano, tenga casi derecho al olvido en ciertas cosas. Pero los que no tienen derecho al olvido, obviamente, son los que nos gobiernan en las comunidades autónomas y a nivel nacional. Lo lógico es pensar que allí, ya en diciembre, cuando empezaban a decir ciertas cosas los indicadores, tanto de aguas residuales como de infecciones que ya empezaban a subir, lo lógico es haber intervenido antes. Yo creo que lo que nos está pasando es que seguimos sin planificar el peor escenario posible. Es decir, el peor escenario posible este año eran que tres virus, todos respiratorios, nos iban a atacar a la vez, que es lo que está pasando. Pero no parece que hemos planificado esa eventualidad. Y por lo tanto nos está pillando otra vez, algo desnudos, este ataque sincronizado de tres virus.
Uh-huh. ¿Cómo de grave es, por tanto, la incidencia que tenemos ahora de esta combinación de estos tres virus?
Bueno, el sistema puede con eso, porque pudo con algo muchísimo peor y unas olas, brutales durante la pandemia. Por lo tanto, sabemos que el sistema de salud va a poder con esto, pero obviamente gracias a los profesionales que son también aquellos que salvaron la situación en ese momento. Yo creo que ahora también conviene aprender a su pregunta de antes. Deben aprender, obviamente, las autoridades, pero deben aprender los ciudadanos. Es decir, aunque es lógico que queramos olvidar lo que nos ha pasado, lo lógico también es aceptar que el año que viene, cuando se acerque enero o diciembre-enero, pues que igual no hace falta esperar que alguien nos diga que nos pongamos las mascarillas cuando sentimos síntomas. Eso es lo que nos pasó en el 2020, que hubo el ataque del SARS-2, el COVID, y estuvimos ahí un mes pensando a ver si la OMS nos recomendaba usar mascarillas o no, cuando era evidente que había que usar mascarillas. Y entonces el año que viene, aunque sean olas más pequeñas y que volverán estos tres virus, porque estos tres virus circulan mucho, ya son bastante infecciosos y mutan mucho, y por lo tanto el año que viene volverán a marearnos.
Comprendo. Entonces, las autoridades, otra vez, como vemos, van por detrás, casi siempre van por detrás. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros también como ciudadanos, para nuestra autoprotección, intentar ir siempre por delante y, aunque tenemos derecho al olvido, intentar recordar la importancia de la mascarilla para nuestra autoprotección. Otra cuestión que me interesa preguntarle, porque este año, por ejemplo, también vamos por detrás en la vacunación con respecto a años anteriores, por ejemplo, con respecto al año pasado. La gente se ha vacunado menos. De hecho, la OMS ha dicho que menos del 60% de la población, incluso mayor de 65 años, que es grupo de riesgo, está vacunada frente al 75%, que sería lo lógico. Este año estamos por debajo, en general, de vacunación de la gripe, del COVID también, pero sobre todo también de la gripe. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos? Porque después de lo que hemos pasado, que la mayor parte hemos estado malos durante estas vacaciones de Navidad, y algunos lo están ahora y otros lo van a estar dentro de unos días, hay gente que de repente dice, pues a lo mejor estoy a tiempo de vacunarme todavía. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos, Rafael?
Sí, sí, y deben, sobre todo las personas más vulnerables, pero incluso aquellos que sientan que están en una casa donde ha habido gente, infectada, o simplemente porque quieran y les convenzca la seguridad de la vacunación, que es muy, muy segura y eficaz. Lo que conviene es vacunarse, porque en la mayor parte de nosotros ha disminuido ya el efecto de la protección anterior. Hay que decir también en este sentido de que hemos tenido suerte, porque la vacuna que se ha preparado, la vacuna que le podrían dar a uno si se vacuna este mes o el mes pasado, ha sido preparada contra una subvariante, que no es la que nos está atacando únicamente. Y los estudios están diciendo de que la vacuna esta que fue preparada está sirviendo también contra esta variante. Entonces, estamos teniendo suerte. Pero esto no necesariamente va a ocurrir todos los años, que la vacuna uh-huh. preparada sea la que nos el virus que nos ataca o la variante que nos ataque. Entonces, estamos teniendo suerte en una serie de cosas, pero es conveniente que los los ciudadanos asuman su parte de la responsabilidad vacunándose, mascarillas, etcétera.
Muy bien. Una ultimísima cosa. Daniel ha tenido gripe A. Yo he tenido esta semana una faringitis tremenda. En la redacción tenemos a gente que ha tenido, por ejemplo, hace unos días el COVID. ¿Significa esto que Daniel puede tener ahora una faringitis o el COVID? ¿Yo puedo tener la gripe A que no la he tenido? Es decir, ¿podemos recaer con otro de los virus en estos días?
Sí. Incluso a la vez.
No, bueno, a la vez, no sé casi si es mejor ya todo a la vez, porque así por lo menos nos lo quitamos de encima, pero pensar uno detrás de otro puede ser terrible, ¿eh?
Sí, pero si volvemos a la responsabilidad de los ciudadanos y también facilitando cosas, lo lógico es hacerse las pruebas. Es decir, y hacerse la prueba,
claro,
porque
para
Daniel,
saber qué tenemos.
Sabe lo que ha tenido, se ha hecho la prueba. Aunque los síntomas son muy, muy parecidos, es bueno saber cuál,
claro,
se ha caído,
cuál es el origen, claro.
Por sobre todo porque el virus persistente, que mucha gente dudaba sobre su existencia, es real. Por lo tanto, si tú sabes que has tenido COVID y no una gripe o un catarro común, pues es interesante que tú y tus clínicos sepan eso, porque si dentro de 6 o 8 meses sigues teniendo algún malestar, algunos dolores o digamos, dolores de cabeza y síntomas, pues quizás sea COVID persistente, pero vas a poder saberlo porque te hiciste la prueba.
Exacto. Pues Rafael Bengoa, médico especialista y asesor internacional en sistemas sanitarios, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Gracias por la información. Bueno, Daniel, entonces te hiciste la prueba, sabes que lo tuyo fue gripe A, está muy bien haberse hecho la prueba. Después de cómo lo has pasado este año con la gripe, ¿te hubieras vacunado de haberlo sabido?
Sí, claro, lo que pasa es que como también me lo dijo una amiga, te tienes que vacunar, y yo pensé, es que soy joven, pero ahora, bueno, después de haber pasado por esto, pues cambia bastante el punto de vista,
¿no?
Luego, lo que me decía mi madre, dice, bueno, que una vez que lo tienes, si no eres como un grupo vulnerable, pues el tratamiento es como, ¿no? Paciencia, paracetamol, infusiones y sofá y manta, ¿no? Y esperar a que se te pase, ¿no? Lo que pasa es que, claro, otra gente que tenga otras edades
otras
o más vulnerabilidades es más peligroso.
En esos casos siempre hay que tomar esas precauciones.